presentaciones a lo largo y ancho del país con una brillante actuación en el emblemático Teatro Colón. En 2006 fue distinguida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada de la cultura de la ciudad.
Falleció el 8 de abril de 2009, 3 días después de cumplir 70 años. Decía Suma Paz, citando a su maestro e inspirador, Atahualpa Yupanqui: póngase detrás de su canto, nunca adelante. No se luzca usted, haga que se luzca lo que usted hace, que es más importante que usted.
Informa Provincia, ¿dónde está la noticia?
Es la hora 8. En La Plata el cielo está nublado. La temperatura a esta hora alcanza los 15 grados y la humedad el 95%. Este miércoles la Cámara de Diputados intentará tratar el proyecto de ficha limpia en una sesión especial. La iniciativa establece la prohibición para que personas condenadas por corrupción sean candidatas a cargos nacionales, que de aprobarse le impediría a Cristina Kirchner ser candidata. El pedido de sesión especial lleva la firma, entre otros, de los titulares de bloques de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y del PRO, Cristian Ritondo. Mañana se realizará la cumbre del G20 en Brasil. Javier Milei estará presente y tendrá reuniones bilaterales con la titular del FMI y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Los integrantes del G20 representan el 85% del Producto Bruto Global, 2/3 de la población mundial y además el 75% del comercio internacional. Los guardavidas realizan este fin de semana un nuevo paro en las playas de Berisso. Es en reclamo de la reincorporación de 3 integrantes de ese cuerpo que no fueron designados para la actual temporada. A la vez, el sindicato cuestionó las designaciones de nuevos integrantes para el cuerpo. La selección argentina se prepara para enfrentar a Perú. Ayer el equipo de Lionel Scaloni volvió a entrenar en el predio de Ezeiza tras la derrota con Paraguay. El encuentro con el seleccionado peruano se disputará este martes desde las 21 horas en La Bombonera. En la capital de la provincia de Buenos Aires, viento sur a 30 kilómetros por hora y alerta amarilla justamente por vientos fuertes para el resto de la jornada. A esta hora visibilidad reducida por lluvias, el cielo nublado, llovizna en La Plata. La temperatura es de 15 grados y la humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Esto es. ¿Qué pasa en el barrio?
Abriendo los micrófonos para escuchar a los vecinos y vecinas de los barrios populares.
¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y Radio Provincia.
¿Qué pasa en el barrio?
Bienvenidos a todos y todas. Este podcast es una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en el barrio? Donde se escuchan las voces, las historias y las acciones que suceden en nuestros barrios populares, contado por sus propios protagonistas.
Hoy en ¿Qué pasa en el barrio? Le compartiremos un programa especial dedicado al barrio 17 de noviembre de Lomas de Zamora, al cumplirse 16 años de su nacimiento.
Los primeros años acá en el barrio era todo campo. En alguna zona había montañas de tierra, pero bueno, que eran descarte de tierra que traían las empresas.
Y con los vecinos nos organizamos en el tema del agua. Cavar zanjas, recuerdo, hacer colocación de caños, juntar el dinero, comprar los caños, organización, lo que me viene.
Era un poco caótico al principio porque no teníamos de dónde poder abastecer esas necesidades que son obviamente un derecho, ¿no? Pero en ese momento no se estaban garantizando por el simple hecho de que, bueno, era todo un asentamiento y no teníamos la infraestructura ni las herramientas necesarias para poderlo llevar a cabo.
La avenida de Opisu, la intervención de Opisu, la participación de Opisu en el barrio, ya sea desde la urbanización, del asfalto de las calles, de la obra hídrica, donde ya no nos inundamos, pero fue muy importante también los otros proyectos en lo social, en sostener instituciones, en crear promotoras de género, en dar capacitaciones de huerta. Opisu ha hecho una verdadera transformación en nuestro barrio.
¿Qué pasa en el barrio? Un recorrido a través de las voces, los encuentros y las organizaciones comunitarias.
El nacimiento del barrio, de la necesidad a la conquista.
Como muchos barrios bonaerenses, el barrio 17 de noviembre nació tras una ocupación de tierras. Aquel 17 de noviembre de 2008, por la madrugada, cientos de familias se asentaron en un descampado de 116 hectáreas inundables y en apariencia inhabitable. Luego de muchos años de lucha, unidad y resistencias, aquella iniciativa se transformó en un barrio que aloja a más de 7.000 familias.
Finalmente, y pese a vivir en condiciones muy desfavorables, pero ayudándose unos a otros, los habitantes del lugar lograron obtener legítimamente sus terrenos. Las primeras conquistas fueron la instalación del tendido eléctrico de la zona, el entubado del canal Budge 3 y la construcción del emblemático Centro Integrador Comunitario 17 de noviembre.
Benjamín, vecino del barrio, cuenta cómo era vivir en el lugar hace 16 años.
Los primeros años acá en el barrio era todo campo. En alguna zona había montañas de tierra, pero bueno, que eran descarte de tierra que traían las empresas. En el lugar donde yo estoy ahora actualmente viviendo, era una zona muy baja. Tuvimos que rellenar casi 3 metros de relleno en esa zona. Porque bueno, llovía y quedamos totalmente abajo del agua.
Cercano al Riachuelo y Puente La Noria, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, una de las zonas más densamente pobladas del país, se encuentra el barrio 17 de noviembre, también conocido como Campo Tongui.
La población que allí se asentó no formaba parte de la planificación urbana, laboral, social ni económica de este país.
Había sido expulsada a la periferia de los centros urbanos, incrementando el proceso de precarización del hábitat que llevó a la concentración demográfica urbana y suburbana en la región y sufriendo las consecuencias de la marginalidad.
Ana María nos relata las causas que originan la ocupación del lugar y lo difícil que les resultó poder contar con los servicios y cómo trabajaron para obtenerlos.
Toma fue un producto de la necesidad de la tierra, ¿no? De muchas personas que en ese tiempo alquilaban sus viviendas o venían de países limítrofes o si bien alquilaban, se hacía muy difícil el poder mantener estos alquileres y bueno, entonces la necesidad extrema era las personas que no tenían una casa digna, un terreno, un lugar donde habitar. Principales necesidades que teníamos en el barrio en ese tiempo era, bueno, la luz, principalmente el agua, no teníamos, o sea, al ser un lugar, era un campo, no teníamos estos servicios, así que bueno, con los vecinos nos organizamos para poder bueno, hacer mesas de organizaciones para que el municipio pueda hacer el cableado, que es de sur, perdón, pueda hacer el cableado, pueda venir a hacer las conexiones de las casas. Y con los vecinos nos organizamos en el tema de del agua. Cavar zanjas, recuerdo, hacer colocación de caños, juntar el dinero, comprar los caños. Organización, lo que me viene de ese tiempo es la organización y las necesidades extremas de los primeros servicios.
Pero como este pueblo sabe de resistencias, inventa las maneras. En base a la solidaridad y a las necesidades, crea nuevas formas de sociabilización alterna, de economía popular, de gestión participativa y cooperativa para subsistir, organizarse y construir. Desde las primeras asambleas, el compromiso era la lucha y la unidad.
Pese a las distintas vicisitudes que las familias debieron afrontar para poder acceder al derecho a la tierra y a la vivienda, el barrio fue creciendo con el impulso de la organización. Al respecto, Tiffany, vecina pionera del barrio, nos cuentan cuáles eran las principales necesidades de los vecinos y vecinas del lugar.
Las principales necesidades de la zona en ese entonces era el poder tener un techo y una vivienda digna, el poder tener un pedazo de tierra para poderle brindar a sus familias, el poder tener luz, agua. Era un poco caótico al principio porque no teníamos de dónde poder abastecer esas necesidades que son obviamente un derecho, ¿no? Pero en ese momento no se estaban garantizando por el simple hecho de que, bueno, era todo un asentamiento y no teníamos la infraestructura ni las herramientas necesarias para poderlo llevar a cabo.
Tan grande fue aquella conquista que el municipio de Lomas de Zamora declaró de interés municipal la fecha del 17 de noviembre en homenaje a la fundación del barrio.
Fue un logro comunitario, cuando miles de vecinas y vecinos decidieron construir su lugar en el mundo, materializando el presente y futuro de sus familias.
Respecto a la importancia que significó mantener a todos los vecinos unidos para lograr el objetivo que cambió sus vidas, Giovanna Campos, referente del centro comunitario Huaguaguasi, señala lo siguiente.
Las primeras necesidades del barrio fueron más que nada los servicios, la luz, el agua, el zanjeo, algo que lo fuimos organizando desde nuestra necesidad, con los vecinos, con los referentes, armar referentes, coordinadores para poder reunirnos y poder hablar de nuestras problemáticas que teníamos dentro del barrio. Pasaron 16 años de la toma de este barrio y podemos decir y podemos tener otra mirada hoy en día de nuestro barrio. Desde cómo empezamos y cómo estamos hoy, el poder decir que estamos viviendo en un barrio digno donde tenemos los servicios, donde tenemos el asfaltado, donde tenemos las mejoras que se hizo junto a la provincia, junto a PISU. Es increíble, los barrios de alrededor nos dicen que nosotros somos privilegiados y es verdad, nos sentimos privilegiados al tener un barrio con tanto avance, con tanto logros que se pudieron hacer gracias a la organización y gracias también al municipio, a la provincia, que nos brindaron la oportunidad de poder sentir a nuestro barrio como un barrio digno y orgullosos de poder disfrutar de que hoy en día tenemos asfalto, donde hoy en día tenemos la canchita, donde ha habido mejoras y nada, sí, cambió un montón nuestro barrio y nos sentimos orgullosos de esos logros.
¿Qué pasa en el barrio? El latido de la comunidad en cada esquina.
La batalla por el sentido.
La creación de este asentamiento fue producto de la necesidad de miles de vecinos y vecinas que no contaban con un lugar donde vivir o que estaban en situación de hacinamiento.
Los grandes medios de comunicación presentan a las vecinas y vecinos de los asentamientos como vagos y de malos hábitos. Los estigmatizan sin plantear la problemática que origina la ocupación. Dicen que sobran, porque algunos sectores quieren un proyecto de país para pocos y no para todos, como sucede con el gobierno nacional actual.
Escuchamos a Tiffany Guzmán, vecina del barrio, quien recuerda lo siguiente.
Recuerdo de los primeros años de la creación del barrio, era todo un asentamiento, todo lleno de tierra, de espacios donde había también microbasurales, espacios donde no se podía transitar porque había muchas montañas de cascotes, no había calles, era todo muy descampado, mucho barro los días de lluvia, mucho obstáculo para poder transitar y pasar para el otro lado del barrio. Después, cuando se fue urbanizando de a poco y se fue haciendo caminos, sacando, ¿no?, la tierra del paso para que la gente pueda ir a trabajar por las mañanas, salían todos en grupos de 10, de 20 personas en un horario. Ejemplo, 5 de la mañana, para poder salir todos juntos del barrio y poder tomar el colectivo, porque la mayoría se iba a trabajar hasta el capital.
¿Qué pasa en el barrio? Donde las calles cuentan sus historias.
Estado y comunidad organizada.
En un trabajo conjunto entre la comunidad organizada, el OPISU y la municipalidad, se llevó adelante la enorme tarea de urbanizar los distintos barrios populares bonaerenses, y el barrio 17 de noviembre es uno de ellos.
Desde el 2019, el gobierno bonaerense trabaja sin cesar en diversas obras y programas como conexiones intradomiciliarias,
red secundaria de agua y cloaca,
desobstrucción de pozos ciegos y pluviales,
desagües pluviales y pavimento,
mejoramiento de instalaciones eléctricas comerciales,
obras para consolidación de espacios públicos,
mejoramiento de merendero Sembrando Ilusiones,
mejora de espacios comunitarios para producción de alimentos,
limpieza y mantenimiento,
programa de organización social de los cuidados,
proyectos sobre género y diversidades.
Sobre la importancia que tuvo el OPISU para la reurbanización del lugar, Ana María Rodríguez, encargada de la capilla Seferino Namuncurá del barrio 17 de noviembre, nos cuenta lo siguiente.
Fue de suma importancia para nuestro barrio la venida de OPISU, la intervención de OPISU, la participación de OPISU en el barrio, ya sea desde la urbanización, del asfalto de las calles, de la obra hídrica donde ya no nos inundamos, pero fue muy importante también los otros proyectos en lo social, en sostener instituciones, en crear promotoras de género, en dar capacitaciones de huerta, en crear invernáculos, el proyecto de pupas que logró que varias instituciones puedan tener un lugar digno donde se pueda cocinar. Para nosotros fue muy importante y sigue siendo muy importante la intervención de OPISU y la participación de OPISU en nuestro barrio. Por eso OPISU ha hecho una verdadera transformación en nuestro barrio.
Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales.
En Instagram y Facebook, opisu.pba. En Twitter y en YouTube, opisu.pba.
La potencia de lo colectivo, la solidaridad, la voluntad de enfrentarse a diferentes adversidades hizo que de una problemática acuciante como la falta de acceso a la tierra y a la vivienda, las y los vecinos pudieran conquistar el derecho a una vida digna.
Esto fue posible también porque hubo un Estado que escuchó las demandas de la comunidad y que construyó junto a ellos y a ellas un presente y un futuro mejor.
¡Feliz aniversario, Barrio 17 de Noviembre!
Vamos por más organización y Estado para el bienestar de nuestra comunidad.
Agradecemos a todas y todos los que fueron parte de este programa. Nos encontramos el próximo domingo a las 8 de la mañana, aquí por Radio Provincia AM1270. O también pueden escucharnos cuando quieran a través de las distintas plataformas de la radio.
Eso fue Pasa en el barrio. Voces de las y los vecinos
de nuestros barrios populares.
¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social Urbana y Radio Provincia. ¿Qué pasa en el barrio?
El miedo es todo. A veces el miedo es todo.
estorbo. A veces estoy tan cansado de mí. Solemos llamar franqueza el miedo sobre la mesa. A veces estoy tan cansado de mí. ¿A quién llamar si estoy a cero? A veces el miedo es poco, a veces el miedo aburre, a veces que llego tarde a mí. A veces el miedo es solo, siempre el miedo es sordo. A veces el miedo come de mí. ¿A quién llamar si estoy a cero? Llamar franqueza el miedo sobre la mesa. A veces estoy tan cansado de mí. ¿A quién llamar si estoy a cero?
Populares bonaerenses.
Populares bonaerenses.
Gracias.
Nos gusta pasear, recorrer, conocer, disfrutar, celebrar. Kilómetros y kilómetros de fiesta. En provincia, nos gustan las fiestas. Comenzamos con el segmento Adivine la fiesta bonaerense. Por favor, nombre y actividad.
Hola, mi nombre es Gerardo Rambó. Soy gerente de la Cooperativa de Productores de Flores y Plantas.
Soy Ana Negrete, secretaria de Cultura de la Municipalidad.
Mi nombre es Juan Manuel Carazale. En este momento me toca presidir el Consejo de Administración.
Ahora sí, sin repetir y sin soplar, palabras que remitan e identifiquen la fiesta popular del día de la fecha. Comenzando ya.
La municipalidad, la catedral.
Nuestras raíces, nuestro origen.
La piedra fundacional.
Nuestra educación.
Plaza histórica.
Plaza Moreno.
Hoy nuestra fiesta es el cumpleaños de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. La Plata está ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires y es su capital. Con su trazado perfecto y esas diagonales que te desorientan, La Plata está de fiesta. Es su centésimo cuadragésimo segundo cumpleaños.
Más fácil,
el 19 de noviembre, apaga 142 velitas.
Soy Ana Negrete, secretaria de Cultura de la Municipalidad de La Plata.
Hola, mi nombre es Gerardo Rambó. Soy gerente de la Cooperativa de Productores de Flores y Plantas, Mercoflor Limitada. Mercoflor es un mercado mayorista de flores y plantas ubicado en Ruta 36, kilómetro 44 y medio de la localidad de La Plata.
Hola, buen día. Mi nombre es Juan Manuel Carazale. Soy miembro de la Fundación Catedral de La Plata. En este momento me toca presidir el Consejo de Administración.
Si hay una ciudad que siempre festeja de lo lindo, es La Plata. Quienes pudimos compartir alguno de los cumples, damos fe que la música siempre fue protagonista. Plaza Moreno era el escenario y explotaba de platenses y visitantes que venían a disfrutarla.
Este 19 de noviembre es el aniversario de la ciudad. Estamos preparando desde la municipalidad una gran fiesta, una gran celebración que es identitaria de nuestra ciudad. Para mí, o desde que era más chica, el aniversario de la ciudad fue un día de festejo, de celebración, compartir los grandes recitales en la Plaza Moreno, que son un impulso del actual intendente Julio Alac hace más de 20 años, donde muchos y muchas platenses pudimos ver por primera vez a nuestros ídolos de la música, Charly García, Fito Páez, donde esos recitales multitudinarios nos permitían eso, a diferentes jóvenes de la ciudad encontrarnos y encontrarnos con la música y con esos artistas que nos gustaban y que seguíamos. Entonces, para mí, digo, el aniversario de la ciudad tiene que ver obviamente con la identidad como platense, la construcción de la identidad como platense asociada a la cultura, asociada, muy asociada a la música y muy asociada obviamente al encuentro con otros y con otras.
La fiesta de la Flor de la Plata es una fiesta muy, muy importante para nuestro sector, para el sector florícola. No solo Mercoflor participa de este evento, sino que, por supuesto, en conjunto con la municipalidad, que es quien la impulsa, también participan otras instituciones como la Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas y la Cooperativa Argentina de Floricultores. Y es muy importante para visibilizar la producción en el marco del aniversario de La Plata, que es una época muy, muy linda del año, donde hay muchos productos, muchas flores, como para que se luzcan en estas fiestas.
El aniversario de La Plata es un momento importante para los que vivimos en la ciudad o para algunos que hemos nacido también en la ciudad, porque es el momento de recordar nuestras raíces, nuestro origen, la ciudad en donde estuvieron nuestros abuelos, nuestros padres y donde nosotros nacimos y aprendimos a desarrollarnos en la vida, tuvimos nuestra educación, nuestros amigos, nuestros familiares, y es donde se han desarrollado tantas cosas que han marcado la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, es un momento especial desde ese punto de vista, porque esa historia nos marca y el aniversario es un momento para recordar esa historia.
Como a La Plata le gustan las fiestas, va a festejar del viernes 15 al martes 19 de noviembre. Esos 5 días vamos a tener nuestros sentidos a pleno. El viernes 15, una orquesta con músicos de cámara y un show interactivo de luces va a hacer lucir la catedral. Del sábado 16 al lunes 18, Plaza Moreno se llena de colores y perfume, porque vamos a disfrutar de La Plata en Flor, una expo de plantas y flores imperdible. Y por último, la frutilla del postre. Martes 19, la música llega con todo para hacer vibrar la ciudad. Diferentes bandas platenses serán el fin de fiesta tan esperado.
Para los platenses, para las platenses, la celebración del aniversario en la plaza central de la ciudad, en la plaza histórica donde está la municipalidad, donde está la catedral, donde está la piedra fundacional, es la posibilidad de encontrarse vecinos y vecinas que vivimos en una ciudad que es muy diversa, es muy grande y muy diversa. La ciudad tiene más de 800.000 habitantes, tiene más de 20 localidades. El aniversario implica que las familias de Arturo Seguí se encuentren con la familia de Parque Sicardi, que las familias de Abastos se encuentren con las de Villa Elvira, que todos y todas podamos apostar a ese encuentro en la diversidad, a ese encuentro que permite decir que somos orgullosamente de la ciudad en que vivimos, de la ciudad que tenemos nuestra familia, la ciudad que trabajamos todos los días, que apostamos a construir nuestros proyectos de vida. Hacer una celebración, impulsar desde el Estado una celebración popular multitudinaria asociada a la música, asociada al arte, a la cultura, hace que podamos tener una plataforma de celebración. Y que en momentos tan difíciles como el que pasa nuestro pueblo en este momento, son una maravillosa excusa para decir que cuando el Estado se asocia con la comunidad, que cuando la comunidad reconstruye y construye sus lazos, es más fuerte, la pasa mejor, se cuida más, y que encontrarnos en el 19 de noviembre en una celebración popular tiene que ver con eso.
Este año la fiesta se va a llamar La Plata en Flor. Lo importante, sobre todo, es que se recupere esta fiesta, porque se dejó de hacer, creo que en el 2014 fue la última que se realizó. Se hicieron 7 ediciones en los años anteriores al 2014, todos los años, y en el marco del aniversario de la ciudad. Todas fiestas que fueron una mejor que la otra, fueron un éxito, y la idea es recuperar ese espíritu y esa fecha, y que los productores podamos visibilizar la producción y los floristas vendan sus productos. Así que estamos ansiosos por que llegue la fecha, y bueno, que esto año a año crezca y se vuelva a visibilizar la actividad en la ciudad, en el cordón florícola platense.
Y este año, como parte de los festejos del aniversario de la ciudad, vamos a tener en la catedral, que es un símbolo, un punto de referencia central de la ciudad y de la comunidad de la región, un momento muy especial. Allí, el viernes 15 de noviembre a las 19 horas, se va a realizar la inauguración del nuevo sistema de iluminación integral y de sonido del campanario de la catedral. Es una obra realizada gracias al apoyo y acompañamiento de la Municipalidad de La Plata y de la distribuidora de energía eléctrica EDELAP.
Del 15 al 19 de noviembre, La Plata, ciudad capital, está de cumple y te invita a compartirlo.
Este 19 de noviembre lo que estamos apostando es a volver a esas celebraciones y recrear esas celebraciones que tienen que ver eso, con la identidad de los que hace muchos años que vivimos en la ciudad, con los que hace menos que viven en la ciudad, con los que posiblemente sea el primer recital multitudinario que vayan. Decir que lo esperamos con mucha ansia, lo estamos trabajando con mucho compromiso y con muchas ganas, porque creemos eso, que hay algo que recuperar, hay algo que recrear, hay algo que reconstruir, y que eso las celebraciones populares, las fiestas populares lo permiten. La Municipalidad de La Plata, del Estado Municipal, desde nuestro intendente Julio Alá, con todas las articulaciones con el gobierno provincial que estamos haciendo, con pequeños y medianos empresarios también de la ciudad, lo que queremos construir es una idea de identidad, una idea de comunión, una idea de comunidad y una idea de celebración que tiene que ver con lo colectivo, que tiene que ver con la diversidad y que tiene que ver profundamente también con decir que la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires tiene una riqueza en términos de producción artística que es única. Nosotros y nosotras somos la ciudad donde hay bandas de música en cada uno de los barrios, en cada una de las localidades, que esas bandas en muchos casos se han vuelto icónicas de la música y la expresión de nuestro pueblo y de la Argentina toda. Entonces también lo decimos con mucho orgullo. La Plata es una capital cultural, La Plata es la capital de la música, y eso es lo que vamos a celebrar con nuestra gente este 19 de noviembre.
La Plata en Flor se va a realizar los días 16, 17 y 18 de noviembre en Plaza Moreno. Y allí van a poder encontrar un surtido de flores, plantas, arreglos florales, insumos. La idea es que sea un evento participativo de toda la cadena florícola, desde la producción hasta la venta. Y además, en el marco del aniversario de La Plata, con espectáculos, patios de comidas, la verdad que esperamos que sea un evento como los que hemos desarrollado en ediciones anteriores. Invitamos a todos a participar, a que la visiten, y a los emprendedores que quieran también tener un espacio de venta, que se comuniquen con la municipalidad para que ellos les ofrezcan un espacio y que esto sea una fiesta para todos.
Se va a realizar el viernes 15 de noviembre a las 19 horas con la presentación del espectáculo gratuito al aire libre de la Sinfonía Antártica, dirigida por el maestro Nicolás Sorín. es muy importante, muy lindo que todos los que puedan estén allí presentes para esa inauguración y para disfrutar de este espectáculo.
Porque vale la pena celebrar, las fiestas están en Provincia. Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido. Lo que debe sonar, pese a quien le pese.
Con Paula Vitalino,
Amina Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este ruido.
De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Supermayor.
mayorista Vital.
Llegó la previa del Black a Vital. Aprovechá este fin de semana y encontrá todo lo que necesitas. Aire acondicionado 2600 watts, llévalo en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos. Pollo por kilogramo, llévalo a 1.799 pesos. Disfruta la previa del Black con B de Vital, supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 18 de noviembre de 2024 o hasta agotar stock.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La cultura es la sonrisa y las palabras,
relatos, poemas, historias que recita el pueblo, que no hay hora para contarnos.
¿Usted no cree que ya se han dado muestras de que ese diálogo puede ser posible aquí en la Argentina?
Bueno, eso depende de una cantidad de factores, entre los cuales están los anímicos y también los de las fuerzas de resistencia, porque no se olvide que estamos constantemente frente al crimen desde todos los ángulos. Ahí acaban de ser indultados unos delincuentes que autorizan a los grupos de los Escuadrones de la Muerte para que esto se convierta en un campo de batalla entre guerrilleros y Escuadrones de la Muerte. Ni siquiera ha tenido la discreción política de indultar a algunos guerrilleros juntos, al mismo tiempo. Entonces hubiera parecido una cosa pareja, pero no.
¿Pero qué es esto de secuestro?
El policía que no puede ser indultado, no puede ser perdonado.
El que habla y es Arturo Martín Jaureche, el Vasco, don Arturo. Escritor, publicista, militante, polemista y pensador popular. Nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1901. Su vieja era maestra y su viejo funcionario municipal. Tuvo 9 hermanos y una familia modesta, de tendencia conservadora. Hizo la primaria en su pueblo y fue a hacer el secundario a Chivilcoy. Ahí lo impactaron los ecos de la reforma universitaria del 18. Por su lucidez y participación, forma parte de una delegación de secundarios que se entrevista con el mismísimo presidente Irigoyen. Los estudiantes llevan fuertes críticas al gobierno, pero Arturo se conmueve en ese encuentro con el caudillo radical. A pesar del impacto, igual resulta suspendido. Completa los estudios y arranca para la capital federal a estudiar derecho. No tiene un mango y se mantiene como puede, llegando a laburar de sereno. Su personalidad cálida, picaresca y campechana lo inserta en el ambiente porteño. Conoce a infinitos personajes de la noche, entre ellos a su entrañable amigo, el poeta Homero Manzi.
Yo lo he conocido así hacia el año 26, cuando ingresé en la facultad, porque yo ingresé de más edad que Homero y que casi todos mis compañeros, porque yo había dejado de estudiar y trabajaba, me ganaba la vida trabajando y volví a estudiar recién a los 25 años. Además, a los 19 años yo había estado suspendido en los colegios nacionales por 2 años, a raíz de una huelga. Y lo conocí en cuando formamos el Comité Universitario Radical.
Toda su vida dedicada al pensamiento nacional, desde el ensayo, desde la conjetura, desde las hipótesis, renegando del dogmatismo, del pensamiento cerrado y prejuicioso, del pensamiento europeizado, buscando abrir horizontes desde una raíz latinoamericana.
En el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, malnutrido y con salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz,
decía. Jaureche es ese radical. De muy joven entendió que más allá de las discrepancias, el campo popular necesitaba unidad en la diversidad.
¿Por qué para usted cultura nacional?
Bueno, es una cultura que refleje el terreno donde la cultura se desarrolla. En realidad, el amor es amor en la China y en Europa. Pero hay un modo de amor, ¿no? Que es típico de cada país, como la ambición, como casi todas las cosas que constituyen los elementos fundamentales del paisaje humano. Pero toman características propias de un terreno y trascienden, abonándolo y dando cada vez más la personalidad del país. Tener una cultura nacional es tener personalidad nacional. A veces se suele confundir porque se opone a una cultura nacional y una cultura universal. No hay tal cosa. Todo lo que se llama cultura universal es cultura nacional.
En 1928, la nueva candidatura presidencial de Irigoyen, impulsada por el comité presidido por Jorge Luis Borges, lo entusiasma y lo hace parte de largas jornadas de militancia. El golpe del 30 lo sorprende en Mendoza. Intenta, junto a otros correligionarios, resistir el golpe a los tiros. Cae preso y solo por la gracia del entonces coronel Edelmiro Farrell salva su vida.
Yo no llegué a Irigoyen por Irigoyen, sino por la comprensión del populismo. Entonces, Irigoyen para mí era válido como expresión del populismo. Le debo a Homero la comprobación, la constatación del valor de Irigoyen por Irigoyen mismo. Esta es una cosa que la he definido en este momento porque no la tenía definida y la veo con toda claridad. Frente al fracaso de las ideologías constantes en nuestra América, o sea, comprender la significación de los caudillos, era subsidiariamente irigoyenista, primero populista, después irigoyenista. Y le debo a otros, pero especialmente a Homero Manzi, la comprensión del caudillo, del individuo Hipólito Irigoyen, lo que significó.
En 1931 forma parte del triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de facto anula las elecciones y proscribe a los democráticos populares. El fraude se cristaliza a través de toda una infame década. Junto a militares nacionalistas y radicales combativos, organiza una sublevación armada para reponer el Estado democrático.
Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Patria, pan y poder al pueblo. Queremos morir acá.
Fueron algunas de sus consignas. Los rebeldes se dividieron en varios grupos. Algunos atacarían en Santa Fe y Rosario, otros en algunas localidades bonaerenses. Otro grupo numeroso se preparaba en Brasil para avanzar sobre Corrientes. Al frente de esta última columna de 150 hombres se encontraba el teniente coronel Roberto Bosch. Entre sus soldados estaba Arturo Jaureche. Combaten en Paso de los Libres, la derrota es abrumadora. Pasan a degüello a decenas de revolucionarios, encarcelan a cientos y nace el histórico poema de Jaureche.
Así anda el pueblo de pobre, como milico en derrota. Le dicen que sea patriota, que no se baje del pingo, pero ellos con oro gringo se están poniendo las botas. Esos negocios los hacen con capital extranjero. Ellos son los aparceros y aunque administran la estancia, casi toda la ganancia la llevan los forasteros.
Empieza a escribir sus cuadernos de corte antiimperialista, críticos del tratado Roca-Ranzimann.
Ahora, en ese momento, el radicalismo levantó la abstención y legitimó el gobierno que iba a pactar con Inglaterra el tratado Roca-Ranzimann. Es un tratado cuya indignidad empieza por la del vicepresidente de entonces de la República, el doctor Roca, que dijo que prácticamente la Argentina era una colonia del imperio británico. En realidad,
El pacto Roca-Rusman es una consecuencia de las resoluciones del Imperio Británico en Ottawa, por las cuales renunciaron ya ellos a la División Internacional del Trabajo y volvieron a la vieja política comercial cerrada. Todo el imperio se unió para abastecer y la Argentina quedó afuera. Es decir, esa fue la amenaza para nuestros ganaderos, educados en la idea de que dependen del mercado británico. Es una cosa para la cual está organizado todo el aparato informativo del país.
Más de 4.000 actos callejeros organizados para denunciar el fraude electoral, la dependencia económica legitimada por el Estatuto Legal del Coloniaje y la claudicación del radicalismo oficial frente a la década infame lo ubicaron en la centralidad del escenario político, pero sin lograr aún el favor de las masas de la Argentina latente.
Que nosotros en Forja denominamos Estatuto Legal del Coloniaje, porque a cambio de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los frigoríficos, la Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, para lo cual se despojó a los colectiveros, a los minibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencia al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción.
En junio de 1935, Alvear levanta la proscripción del radicalismo. Entonces Jaureche, Manzi, Del Mazo, De Lepiani y Esclavrini Ortiz, entre otros, crean la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina.
Forja. Hablando por ferrocarril, en una de las estaciones, había unos chicos vendiendo empanadas en una canasta. Y en eso apareció un paisano montado en un caballito blanco chico, pero que se arrimó a la ventanilla, con la ventaja que le daba estar a caballo para acercar las empanadas a la ventanilla. Y entonces yo le dije, pero ¿cómo vos, grandote, le sacás a ese chiquilín su trabajo? Y el santiagueño entonces le dijo, vea señor, dice, la única cosa que nos trae el ferrocarril a veces es un porteño que compra una empanada, dice, y si lo vamos a perder. El ferrocarril a Santiago no tuvo en cuenta Santiago. Santiago fue un desierto que había que cruzar y cambió toda la traza urbana de las provincias, porque los pueblos de Santiago estaban instalados sobre los caminos, en las aguadas. El ferrocarril no tuvo en cuenta las aguadas. Una cosa es la ruta del agua, que era la de los caminos, y otra es la ruta del ferrocarril. Si el ferrocarril hubiera tenido en cuenta Santiago, habría seguido la ruta del agua. El ferrocarril era un puente entre el litoral y Tucumán.
Jaureche y un grupo de radicales apoya el golpe del 43. Emerge la figura de Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y don Arturo se acerca entusiasta. Algo cercano a sus sueños y convicciones empieza a crecer en la matria. Durante todo el año 44 lo visita periódicamente. Una promesa incumplida de cargos para la intervención de la provincia de Buenos Aires desvaneció la relación. El 17 de octubre, Jaureche está en Plaza de Mayo, como uno más entre una multitud que no lo reconoce. Se alegra de ese anonimato. Es que lo que viene es algo nuevo y él atrasa. Ante la convocatoria a elecciones, disuelve Forja y se presenta como candidato a senador por la Capital Federal en la lista de la Junta Renovadora de la UCR. Es la segunda desavenencia con Juan Domingo Perón. Aún así, viaja a Córdoba para sumar al líder radical Amadeo Sabatini al proceso electoral que encabeza Perón. El caudillo duda. Don Arturo se calza el chambergo y le escupe antes del portazo.
Sabatini, la historia ha pasado a su lado y usted no la ha visto.
Vuelca su ironía en el periodismo de humor que apoya a Perón. Firma como Juan Fabriquero en la revista Descamisada. La inserción de varios forjistas en la gobernación bonaerense de Mercante lo coloca en la presidencia del Banco Provincia. Orgánico, renuncia en 1950 cuando abandona el comando de la economía Miguel Miranda y hasta es sometido a un juicio por la nueva administración. No comprueban nada. Se recluye, enojado, pero leal al gobierno de Perón. Rechaza la invitación de nacionalistas que plantean una conspiración. Defiende al gobierno por encima de los errores que él mismo observa. Propaganda abusiva, ausencia de democracia interna del partido, falta de sensibilidad en el trato hacia las clases medias acrecentadas por el mismo peronismo.
Hay un verso de Manuel Machado, de Manuel, me parece, muy importante para entender esto. Le preguntan si el poeta habla para el pueblo o por el pueblo. Suponen ellos, como gorilas, que Dicepolo era un acomodado, ¿no? Entonces no pueden elogiar al personaje que creó entonces, que es Dicepolín, sin darse cuenta que el acento dramático de Dicepolo es el que corresponde al drama popular de la década infame. Y el alegre Dicepolín corresponde a la fiesta, claro, que fue la nueva Argentina del 46 adelante, el de Modestito. Cosa que se explica perfectamente si se piensa que el poeta habla desde el pueblo, es decir, expresa el pueblo.
El golpe del 55 duele en las entrañas y las ideas. Su pluma en el diario segetista El Líder es una flecha en defensa de lo realizado por el peronismo. El diario es clausurado. Entonces edita el libro El Plan Prebisch, Retorno al Coloniaje. Y debe exiliarse en Montevideo. Desde allí vuelve a poner su sabiduría en el intento de una democracia que no llega.
Hay dos pueblos muy distintos. Uno de la década infame, dos pueblos de Buenos Aires, porteños, de abandono, de miseria, de resignación. Y el de euforia, entusiasmo y vocación creadora del pueblo de Buenos Aires posterior al 45.
Exiliado se vuelve escritor, publica
Los Profetas del Odio,
1957, y
Ejército y Política,
1958. Se hace escritor como estrategia posible frente a la fuerza e impunidad de los antipatria. No era esa su vocación ni profesión. Ponía esa escritura al servicio de un ideal político que constituía su auténtica pasión. Una política que luchaba por la autoestima popular, por la dignidad de los habitantes de este suelo y por su alegría como bandera.
El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza.
Apoya, junto a amplios sectores del peronismo proscripto, el intento desarrollista de Arturo Frondizi. Dura poco. Entonces sigue escribiendo.
Política Nacional y Revisionismo Histórico.
Del 59.
Prosa de Hacha y Tiza.
Del 63.
Filo contra filo y punta.
Del 65. Y la consagración con la trilogía
El medio pelo en la sociedad argentina, Manual de sonceras argentinas y La Yapa.
Agregada a una nueva edición de Los Profetas del Odio, se convierten en libros esenciales para el pueblo resistiendo.
Bueno, claro que lógicamente esa candidatura que está en el ambiente popular, ¿no? Pero yo tampoco no veo por qué Lanusse no puede ser candidato.
¿No cree que se tiene que autoproscribir?
No, el día que se autoproscriba, pues, están 10 generales candidatos. ¿Eh? Y además, pero lo que tiene que sí, lo difícil es conciliar un comicio limpio y sin proscripciones y un candidato que está en la presidencia, que viene, que ha llegado a la presidencia por la fuerza. Pero puede ser, esto depende de una medida de grandeza. En ese nivel de grandeza es donde tal vez convenga un diálogo entre Perón y Lanusse. Yo sé que Perón va a estar en ese nivel. La cuestión es que esté Lanusse.
Hasta que un día el paisano acabe con este infierno y haciendo suyo el gobierno con solo esta ley se rija. O es pa' todos la cobija, o es pa' todos el invierno.
En mayo de 1974, Jauretche es nombrado presidente de UDEBA. Sostiene a su grupo de trabajo y línea editorial a pesar de las amenazas de bombas ultraderechistas.
El doctor Arturo Jauretche se está por hacer cargo de la presidencia del directorio de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, UDEBA. Doctor, hemos rogado un poco a toda esta gente que viene a saludarlo, amigos personales, tal vez lectores de distintas obras suyas. ¿Cómo se siente?
Contento. Soy una tarea afín con mis inclinaciones, con grandes posibilidades de realizar una contribución a la descolonización intelectual del país. Creo que este puede ser un instrumento eficacísimo, aparte de cumplir las funciones de extensión universitaria. Creo que tiene que continuar siendo a gran público y tiene que tener una expansión continental.
integra el directorio del Fondo Nacional de las Artes como apoyo al gobierno de Juan Perón y, tratando de saltar por arriba al laberinto de las disputas intestinas, borronea un escrito de corte doctrinario para diferenciar posiciones al interior del propio espacio político, recuperando los fundamentos del justicialismo. Repudia el asesinato del padre Carlos Mujica, visita a viejos amigos forjistas tratando de agitar las llamas, proyecta la escritura de un nuevo libro sobre la historia de América Latina, se compromete como orador en el homenaje por los 25 años de la muerte de Scalabrini Ortiz, el día 29. Pero tal vez, como último gesto patriótico, con el corazón deshecho de angustia frente a los malos augurios para su Argentina amada, parte de este plano el 25 de mayo de 1974. Había viajado a Bahía Blanca para dar unas conferencias, para seguir discutiendo, para seguir polemizando, para seguir iluminando.
Hoy, una vez más, habló el pueblo de la provincia de Buenos Aires.
El pueblo no termina. Se transforma.
Y el pueblo lo sabe, eso como sabe todo.
Sigue en otras voces.
Las empresas públicas, como dicen los neoliberales, son comerciales. ¡Se equivocan! ¡Son del pueblo!
En el mismo aire.
Un futuro lleno de paz y de trabajo.
Hasta el próximo sábado.
Déjenme felicitar a todo el pueblo de la patria.